Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia en directo desde ahora y hasta las 3. Todo el deporte valenciano a través de cualquiera de estas opciones. En la radio convencional 92.0 del dial, en las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles, o si lo prefieres, a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia y a cualquier hora del día en la descarga de nuestro podcast, contándote al instante lo que pase a través de nuestras redes sociales con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Enseguida, una noticia que va a gustar y mucho entre los levantinistas, que tiene que ver con uno de los pesos pesados del vestuario. Además, han saltado las alarmas en la ciudad deportiva de Paterna, en el entrenamiento del Valencia, al ver saltar al césped a Carlos Soler con zapatillas y no con botas. Ahora nos cuenta Rafa Villarejo. Escucharemos también a Sandra Gómez una vez más hablar en torno al nuevo estadio y vamos a encontrar tiempo para el análisis cómo están las cosas en Valencia Basket. Esto es Deportes COPE, recibo un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester, comenzamos. Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos a Deportes COPE. Abrimos la portada con una noticia importante en el Levante, con el sello, como no podía ser de otra manera, de la cadena COPE. Pedro Zamora, renovación acordada de un peso pesado del vestuario.
Sí, tal y como ha podido saber, Deportes COPE Valencia, el Levante, ya ha alcanzado un principio de acuerdo con Aitor Fernández para mejorar y ampliar un contrato que acababa en 2023. La nueva vinculación va a ser de un año más, hasta 2024, y el portero vasco va a haber obviamente mejorado su contrato, que estaba realmente desfasado desde su última ampliación allá por otoño de 2019. Han sido un par de veranos bastante movidos, sobre todo el de 2020, aquel que acabó con Aitor como el portero que más paradas hizo de la liga en aquella temporada 19-20. La temporada pasada sin duda no fue fácil en lo personal para Aitor Fernández por el fallecimiento hace prácticamente un año de su padre y luego ya a nivel deportivo por la irrupción de Dani Cárdenas. Tampoco le fue muy bien con esa alternancia en la portería de Paco López tanto en el tramo final de la pasada temporada como en el inicio de esta. Pero este acuerdo, alcanzado ya con el Levante desde hace algunas semanas, ha llegado justo, lo cuenta la cadena COPE, cuando el nuevo entrenador del Levante, Javi Pereira, ya ha confirmado por activa y por pasiva que Aitor Fernández es su portero titular. Aitor firma hasta 2024, a los 30 años, y, ojo, mantiene su cláusula de rescisión de 30 millones de euros.
Segarra, ¿qué datos tenemos de Aitor con la camiseta del Levante?
Que está ante su cuarta temporada como jugador granota, que el Levante, recordémoslo, pagó 1 millón de euros por él al Numancia allá por 2018, que ha jugado un total de 94 partidos defendiendo el escudo del Levante. Con el Levante debutó en primera división. Esta temporada, de las 9 jornadas, él ha sido titular en 6. Es verdad que uno solo perdió por sanción y que el año pasado jugó 30 de los 45 partidos totales del Levante. En esos 30 choques dejó la portería a cero en 3 ocasiones.
Vamos a pulsar la primera opinión del día al respecto. Plaza Deportiva, Ismael Algarra. ¿Qué te parece, Isma, la noticia de la renovación de Aitor? Muy buenas.
Hola, Hugo. Qué bien sienta las buenas noticias y sin duda que la continuidad de Aitor Fernández hasta 2024 lo es. Me alegro mucho por él. Es un acierto y totalmente merecido. Aitor es un tipo honrado, profesional, normal, una cualidad que en el mundo del fútbol, aunque suene extraño, es difícil de encontrar, y que en el Levante ha hallado su sitio y va a seguir echando raíces. Bendito problema tiene el equipo en la portería, como insistió Javi Pereira en su presentación, y que en su debut ante el Getafe decidió que fuera él, que fuera Aitor, su guardameta titular, y darle continuidad el domingo en el Pizjuán. Pero ojo, que no se descuide, que Cárdenas va a seguir apretando y poniéndole las cosas difíciles.
Y tanto, gracias Ismael Algarra. La opinión desde la redacción de Plaza Deportiva es sin duda la noticia del día, pero no la única. Vamos ya con más.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Sábado, 2 de la tarde, Mestalla, Valencia, Mallorca, Villarejo, lo contábamos en la presentación hoy, piloto en ámbar encendido, gestión de esfuerzos para Carlos Soler en Paterna.
Sí, como dices, han saltado las alarmas en la ciudad deportiva de Paterna, aunque desde el club se han apresurado a apagarlas un poco, a minorar la intensidad de esa alarma, hablando de esa, lo has dicho, ese famoso gestión de esfuerzos, profundizando un poquito más en la información. Lo que nos cuentan es que ayer sintió molestias arrastradas por la lesión que le ha apartado las últimas 3-4 semanas de los terrenos de juego. Recuperó su condición y volvió para jugar, y de qué manera, el otro día en el Camp Nou desde el 11 titular, y parece que esa sobrecarga la notó ayer al golpear el balón en la zona afectada el bueno de Carlos Soler. Insisto que se han apresurado a apagar las alarmas y nos cuentan que está previsto que mañana ya trabaje con el grupo, así que en principio no peligra su convocatoria. La dará mañana, aunque no la hará pública, José Bordalás, para el partido del sábado a las 2 de la tarde en Mestalla ante el Real Club Deportivo Mallorca.
De cara a ese partido, del resto de futbolistas que contamos.
Bueno, pues que Thierry y Lato no llegan, y ya contábamos desde el momento que notó el pinchazo Lato que el diagnóstico, la información que teníamos, hablaba de 10 días de recuperación, y los 10 días se cumplen el sábado, así que parecía complicado, a pesar de que el propio Bordalás el fin de semana no descartaba incluso su convocatoria para el Camp Nou, algo que nos sorprendía y que acabó por no ocurrir. Pues bien, insisto, sigue trabajando al margen, y a falta de un solo entrenamiento parece complicadísimo que pueda estar en la lista de convocados el lateral de la Pobla de Vallbona. Lo mismo ocurre con Thierry Correia. Lo venimos contando, su lesión había que tratarla de manera especial y lo están haciendo desde el club. Es cierto que ha vuelto con botas, que ha vuelto a tocar balón, pero lleva 3 días con zapatillas. Hoy se ha probado en el inicio del entrenamiento, pero al final ha acabado por trabajar al margen, cuestión de precaución absoluta, así que a falta, insisto, de tan solo un entrenamiento, el de mañana por la mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, tanto Thierry como Lato estarían fuera de la convocatoria.
Enfrente estará el Mallorca. Segarra, ayer hablasteis en Deportes COPE con su entrenador.
Sí, que demostró primero un conocimiento exhaustivo, como no podía ser de otra manera, respecto al Valencia, y después una alta estima hacia el equipo de Bordalás. Por la llegada del entrenador alicantino al banquillo del Valencia, por el once que tiene el conjunto che y sobre todo por alguna de sus individualidades. Habló de 11 top del Valencia y de un Guedes diferencial.
Y el entrenador y cuerpo técnico para estar arriba es un entrenador que hace rendir a sus equipos muy bien, de su manera de jugar y de sus ideas. Y después, sobre yo creo que tiene, sobre todo bajo mi punto de vista, un once titular, vamos, de lo mejor de la liga. Si hablamos con otros Valencias de una plantilla muy amplia, pues creo que ahí es verdad, y estoy de acuerdo que a lo mejor no tiene esa plantilla de otros años, pero el titular cuando están todos, wow. Es verdad que arriba el potencial de Guedes y de Maxi, ¿no? Sobre todo de Guedes, es el jugador para mí más desequilibrante. Yo he sido enamorado de Carlos y de Gallá, creo que son dos futbolistas realmente de un nivel impresionante. Gallá hace mucho daño por banda izquierda y Carlos tiene una llegada a gol tremenda, y tenemos que estar muy pendientes.
Siempre es un placer escuchar al bueno de Luis García Plaza Zamora. Seguimos a vueltas con el nuevo estadio. Se ha pronunciado al respecto una vez más la vicealcaldesa de Valencia.
Sí, Sandra Gómez aprovechó la presencia en la sede de la agrupación de Peñas del Valencia, esa nueva sede con Mario Alberto Kempes como nuevo embajador, y allí estuvo para darle lustre a este acto. Y, por cierto, hace apenas unos minutos acaba de insistir Hugo en su cuenta oficial en Twitter. Vamos a escuchar lo que dice Sandra Gómez, que es lo que dijo ayer por la tarde la sede de la agrupación de Peñas del Valencia y que acaba de escribir otra vez en sus cuentas oficiales en Twitter. Insiste, el Valencia tiene, con la llegada del fondo CVC, una oportunidad de oro para, si quiere, acabar el nuevo Mestalla.
Afortunadamente, el Valencia Club de Fútbol va a contar con recursos económicos para poder comprometerse a finalizar el estadio. Por lo tanto, ya no hay razones, ya no hay excusas para seguir dilatando acabar el nuevo estadio. Entonces, si realmente ellos quieren salvar la ATE y pedir una prórroga tal y como vienen diciendo tanto pública como administrativamente, lo tienen tan fácil como establecer la garantía por el valor de los derechos televisivos.
Las palabras de Sandra Gómez, la vicealcaldesa de Valencia. Si me dais 30 segundos, nos metemos en la máquina del tiempo para revivir un día histórico.
Este viernes 22 de octubre, descubre todos los detalles de la Mostra de Turisme de la Comunidad Valenciana. Playa, montaña, arte, gastronomía, fiesta. Te lo contamos en directo desde la 1 de la tarde, en mediodía, desde la ciudad de Les Arts y Les Ciències.
Mediodía.
COPE más Comunidad Valenciana.
Con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Zamora, vuelvo contigo. Este sábado se cumplirán 10 años del liderato histórico en Primera División del Levante. Ayer lo celebraba el club con un bonito acto.
Sí, fue el 23 de octubre de 2011, pero como caía sábado, pues el Levante decidió hacerlo lógicamente entre semana para que pudieran ir los jugadores, ya no de los históricos, sino los de la plantilla actual. Estuvieron los capitanes, también estuvo por ahí Pepe Lugo Cárdenas, la presencia de unos 300 seguidores, y la verdad es que el acto estuvo muy chulo y nos llevó a aquella época dorada para el que para muchos fue el mejor Levante en la historia, para mí también, y sobre todo con grandes jugadores. Después de ganar 0-3 al Villarreal en el entonces El Madrigal, gracias a dos goles de Juanlu y otro de Cone, el Levante se colocaba líder después de un arranque histórico con Juan Ignacio Martínez en el banquillo y a su lado Javier Pereira. Estuvo, por cierto, también en el acto ayer Javi Pereira. Bueno, pues desfilaron por un evento muy bien organizado por el historiador del club, Emilio Nadal, y por el Departamento de Comunicación del Levante. El presentador ya no tanto, nuestro compañero Onda Cero, Jordi Gosálvez. Por ahí estuvieron Ballesteros, Javi Venta, Juanlu Gómez, dejaron algún mensaje grabado Baldo, Jimmy Borra, Pedro López no faltó, Rubén Suárez, Pallardo, un largo etcétera. Pero para mí, el más protagonista de aquella temporada, sin ninguna duda, fue Koné. 17 goles metió aquella temporada y así recordaba su etapa en el Levante el gran Haruna Koné.
Muy especial y para mí me recuerdo muy buena temporada que hemos hecho en 2011 y volver aquí 10 años después para mí es muy buena sensación y estoy muy feliz, muy contento de estar aquí.
¿Cómo pasa el tiempo para todos, menos para el bueno de Haruna Koné, que está exactamente igual que hace 10 años,
sí,
cuando hizo 17 goles esa temporada histórica con el Levante Unión Deportiva? El equipo era, ni más ni menos, en el Madrigal, en aquella cita histórica, Munúa en la portería, Javi Venta, Ballesteros, Nano y Juanfran en defensa, Xavi Torres e Iborra, qué temporadón aquel de Xavi Torres, Baldo, Juanlu, Barquero y Haruna Koné. Casi nada, un equipazo el del Levante, que hizo algo que no se hace habitualmente, que es ser líder de Primera División. No hay tantos líderes en Primera División a lo largo de su historia como parece. Suelen ser los mismos y uno de ellos desde aquel día es el Levante Unión Deportiva. Ya hemos contado la renovación de Aitor hasta 2024, noticia de portada hoy en Deportes COPE Valencia. De hecho, una noticia que ya puedes leer a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web www.cope.es/Valencia, Aitor 2024. Hablamos de lo deportivo, lo próximo será visitar el Pizjuán. ¿Con qué noticias en el Levante?
Bueno, sin Roger Campaña y Postigo para ese partido, Javi Pereira le queda el entrenamiento de mañana viernes y el del sábado para afinar el estado de algunos jugadores, como puede ser Michael Malsa, que para mí va a llegar muy justo, Vucevic, que ya está mucho mejor, y sobre todo Enis Bardi. Echaba de menos el otro día en rueda de prensa Javi Pereira, después del partido contra el Getafe, algo de magia, sin Campaña ni Bardi. Bueno, pues Bardi, que puede ser un jugador fundamental para Pereira, va a llegar a ese partido de Sevilla. Veremos si está para jugar algunos minutos, seguro que sí, pero veremos cuánto. Así que, de momento, sin novedades, con las bajas ya conocidas de Roger, Campaña y Postigo, y sobre todo pendiente de si Malsa va a poder estar o no finalmente en el Pizjuán.
Lo dicho, enhorabuena al Levante por una efeméride histórica, por el acto organizado y sobre todo qué bien le hace la buena gente como Emilio Nadal, en este caso, al entorno granota. Cambiamos de balón, tenemos que hablar y mucho de Valencia Basket.
Celebra el gol con Cementos La Unión, porque la unión de tu equipo es la fuerza de Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en saco de 25 kilos o a granel. Demuestra tu fuerza con Cementos La Unión. Entra en launion.es y apúntate al equipo ganador con Cementos La Unión.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Primero la información, Segarra, seguimos muy pendientes del estado físico de Mike Toby.
Sí, y todas las noticias alrededor de Mike Toby y de lo que puede provocar su operación o no, Hugo, empiezan por una negación. No hay a esta hora de la tarde decisión tomada sobre qué paso dar con esa lesión de pubis de Mike Toby, si ha de pasar o no ha de pasar por el quirófano. No están claros los plazos de baja, si es que finalmente se decide porque se ha operado del pubis Mike Toby, y está, la verdad es que no cambia en nada lo que veníamos contando en las últimas semanas. No se va a fichar a ningún temporero, decisión tomada por las altas esferas del club, es decir, por su propietario, por Juan Roig, decisión tomada, no se va a fichar a ningún temporero, así que se mantienen las cosas tal cual estaban.
Me decías que de cara al partido contra Moraván Candorra, difícil recuperar a jugadores.
Prácticamente imposible, las bajas se van a mantener, las cuatro, la de Bojan Dulevic, Prepelic, la propia de Mike Toby y la de Víctor Claver, y se confía, pero de momento lo vamos a dejar en ese ojalá, que puedan regresar bien Toby, bien Dulevic o bien Prepelic o incluso los dos al partido de la semana que viene de Eurocup en Montenegro, en la tierra precisamente de Dulevic, en Podgorica.
Enseguida llamamos a Nacho Herrero y a Juanma Romero para analizar la situación en el conjunto taroncha. Antes contamos noticias en las chicas. Segarra, ayer arrasaron en la Eurocup y mañana se disputan el cetro europeo en La Fonteta.
Tremendo, pasaron por encima de las belgas del Namur, les ganaron por 50 puntos, que pocas veces se ve un resultado así, sobre todo en competición europea, 95-45, segunda jornada, segunda victoria para las chicas de Rubén Burgos, que como decías, mañana afrontan un título, nada más y nada menos que la Supercopa de Europa a partir de las 8:30 en La Fonteta, partido único con toda la plantilla a disposición de Rubén Burgos, pero eso sí, enfrente, cuidado, el Ekaterimburgo, que ha ganado los 32 partidos que lleva jugados en este año 2021, que tiene como entrenador a Miguel Méndez, que es el actual, recientemente elegido, nuevo seleccionador español de baloncesto femenino, que tiene a la española Alba Torrens entre su plantilla, que ha sido campeón de las últimas tres Euroligas, en definitiva, el mejor equipo del viejo continente. A pesar de todo, Rubén Burgos dice que las suyas van con ilusión máxima, que lo de mañana es un paso más.
Pues llega este momento puntual de jugarnos un título en casa frente a nuestro público. Es una muy buena oportunidad y un reto súper súper motivante frente a uno de los mejores equipos al que nos podíamos enfrentar y podríamos ver aquí en La Fonteta. Así que el equipo llega con la preparación adecuada, ilusión, con ganas, con salud ahora mismo y seguro que deseando ponerlo todo frente a nuestro público en la pista.
Un partidazo que contaremos mañana, como siempre, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Contada la información, lo dicho, una llamada a nuestros expertos en Valencia Basket.
Atención agricultor, Talleres Aragón es especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón es concesionario oficial Casey y Pascuali. Las mejores máquinas del mercado con el servicio más cualificado. Aperos, accesorios y recambios originales con garantía de disponibilidad. Salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com. Talleres Aragón.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Diez son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3 de la tarde. Sigue por aquí José Manuel Segarra. Abrimos ya el mejor tiempo de opinión para analizar la situación de Valencia Basket. Redacción de la Agencia EFE, comentarista COPE Nacho Herrero. Hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Redacción de Levante Televisión, narrador en tiempo de juego Juanma Romero. Hola Juanma, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Entro de lleno en el problema. ¿Es para preocuparse la situación en Valencia Basket, empezando por el tema capital, Juanma, que es la ausencia en la dirección general?
Pues totalmente, porque yo creo que ahora mismo, digamos que el club está en una situación de cierta inestabilidad y sobre todo de cierto inmovilismo, ¿no? Ya son demasiadas semanas pues sin que haya, ¿no?, un director general, porque aunque esté Paco Raga, ¿no?, oficialmente asumiendo ese cargo, sí que es cierto que no se le ve con esa capacidad ejecutiva, con lo cual a mí sí que me preocupa, insisto, este inmovilismo, porque no sé muy bien ahora mismo hacia dónde va Valencia Basket esta temporada, con todos los problemas que está habiendo, que ahora los comentaremos, a nivel de salud, de lesiones, y sin saber efectivamente pues cuál es el camino, ¿no?, de un proyecto que parecía muy bien escrito estas últimas temporadas y que este año la verdad es que a mí al menos me desconcierta.
Nacho, para que la gente se ponga en situación, ¿en qué está afectando el estar descabezado Valencia Basket en la dirección general?
Bueno, a las decisiones en el día a día, que son mucho más que un fichaje o no, aunque todos estemos pensando en eso. Al final, lo que se puede hacer de construir unas primeras plantillas, femenina, masculina o de la alquería durante el año, es el trabajo de muchos meses, tanto la construcción de plantillas como la construcción de club. Al final, a Valencia Basket lo que le falta ahora mismo es un liderazgo en un proyecto, ni más ni menos. Ahora mismo el club está descabezado, hay cierto nerviosismo en los despachos del club porque hay que tomar decisiones, aunque muchas de ellas no trasciendan, y alguien las tiene que tomar, y son decisiones de sí o no que cambian el proyecto o que cambian el rumbo de clubes.
Segarra, la información es que, como contabas anteriormente, a pesar del estado físico de Mike Toby y de las numerosas bajas en el equipo de Peñarroya, no se va a fichar.
Nada, no cambia en absoluto el panorama, es extrañísimo, pero así es. Alguien me decía, y además creo que con cierta dosis de razón, que Valencia Basket el año pasado se quedó a una victoria, a solo una victoria, de volver a jugar la Euroliga, y es así. ¿Y qué habría supuesto el jugar la Euroliga o no? Bueno, pues pasar de un presupuesto a otro diametralmente distinto, es decir, duplicar lo que Valencia Basket está ahora mismo afrontando, invirtiendo en la plantilla. Por eso no se entiende que, no habiendo cambiado tanto las cosas, si la competición, evidentemente, se esté racaneando la posibilidad de reforzar al equipo en una posición tan vital como la del pívot grande, que además es verdad que ahora no se ganan las ligas, que no se gana la Eurocup en el mes de octubre o en el mes de noviembre, pero ojo, sí se pueden perder,
Se agarra la información es que hay una apuesta grande desde hace años, evidentemente, por la cantera, con la creación de la alquería, la inversión que se hizo en esa mini ciudad deportiva del baloncesto, envidiada por los grandes de Europa y del resto del mundo, y que se está priorizando un poco la apuesta por los jóvenes, ¿no? En lugar de tirar de talonario, de cartera, tirar de cantera.
Sí, pero hay un error de concepto que, en función de a quién escuches, te cuento una versión o la otra, y es el siguiente. Se dice, es que Valencia Basket ha de apostar por los jóvenes, y quien está dentro, quien está siguiendo el día a día, empezando por Peñarroya, que lo ha explicado ya al menos en dos ruedas de prensa, dice, sí, es que lo estamos haciendo, es que los jóvenes son Josep Puerto y Jaime Pradilla, que están de hecho y de derecho como miembros de la primera plantilla. Otra cosa son los Millán Jiménez, Guillén Ferrando o Bresan, que estos vienen a ayudar, a colaborar, a poder llevar a cabo entrenamientos. O sea, la cosa está tan dura que sin estos chicos de la Alquería no se podrían llevar a cabo los entrenamientos a diario en la Alquería del básquet. Pero que los jóvenes están y que con los jóvenes se cuenta, por supuesto que sí. Y los ejemplos no son los de Guillem, Millán y compañía, sino Puerto y Pradilla.
Juanma, ¿tu opinión al respecto?
Bueno, pues yo creo que se está arriesgando demasiado. Coincido con Segarra en que ahora, efectivamente, en estos meses, el equipo pues no debe de tener problemas, o al menos no debe de preocupar la situación en la Liga, ganará partidos, los va a perder, tampoco en la Eurocup, pero yo miraría más a largo plazo, ¿no? Lo que puede suponer el desgaste para el resto de jugadores, como estamos viendo, por el hecho de tener una rotación tan corta, pese a que los jóvenes pues tengan esos minutos. Y más allá de todo esto, el drama que me cuentan a veces es en el de los entrenamientos, en el día a día, ¿no? Peñarroya no puede, ni mucho menos, pisar el acelerador en cada sesión de trabajo porque va el equipo tan limitado, tan justo y con tan pocos efectivos como para perder algún jugador en las sesiones de trabajo. Eso para mí sí representa un problema. Sé que hay una disyuntiva adentro con el tema, por ejemplo, del pivo. Pues si un pivo, por ejemplo, podría cortar, aunque yo creo que sería un complemento y no tendría por qué ser así, por ejemplo, la evolución de Jaime Pradilla, pero bueno, yo creo que el equipo grita a voces, o la plantilla grita a voces, la llegada de Sabia Nueva, pues para, insisto, dosificar, dar minutos más repartidos, ya no tan solo para este presente, sino a mí me preocupa para el futuro, porque sobre todo el Eurocup es el gran reto de esta temporada, al menos es el camino más corto que tiene el club para volver de nuevo a la Euroliga.
Juanma Romero, te escuchamos este fin de semana en Tiempo de Juego con Valencia Basket. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo para todos. Hasta luego.
Nacho Herrero, Agencia EFE, me quedo contigo. Siempre manejas buena información al respecto. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, yo creo que más allá de la decisión que se toma, hay una crisis de relato. Si el Valencia quiere que la gente esté implicada en el club y que lo sienta como propio, hay que explicar las cosas. Mi opinión, que puede ser impopular, es que se puede no fichar. Esa es mi realidad, porque yo estoy convencido que si viene un interior o hubiera venido un exterior, ni Josep Puerto estaría jugando, ni Jaime Pradilla estaría jugando lo que está jugando. ¿Por qué? Pues porque Joan Peñarroya tiene una temporada de contrato y lo normal es que fuera lo seguro. Pero yo creo que las cosas hay que explicarlas y alguien con peso tiene que salir y decir, hacemos esto por esto y nos arriesgamos, somos conscientes a que se nos vaya la Eurocup, pero hemos decidido que es esto, o no. O decir, mira, no, hemos ido a lo seguro y hemos fichado a un temporero de 3 meses para que nos ayude. Yo creo que sobre todo lo que hay es una crisis de relato y de implicación. Al final, el club, uno de sus grandes deseos es que la gente lo sienta como propio y no puede sentir como propio algo que no entiendes. La decisión normal, como ha dicho Segarra, como ha dicho Juanma, sería fichar, porque has tenido muchas bajas. Si no lo vas a hacer, alguien tiene que salir a explicarlo.
Explícalo.
No lo hacemos por esto, porque estos minutos que va a jugar Pradilla, estos minutos que va a jugar Josep Puerto, estos pocos minutos que pueden jugar los del Le Plata, son fundamentales para nuestro proyecto, ¿vale? Uh-huh. Bien.
Y
somos conscientes de que nos arriesgamos a no ganar la Eurocup, ¿vale? Pues alguien sale, toma la decisión y lo explica. Y la gente, a unos le parecerá mejor o peor, pero lo entienden. Lo que yo le achaco al club es que esa comunicación no se produce. Y eso, al final, produce desafección y produce alejamiento del club de su base social. Y a mí eso es lo que más me preocupa, más que puntualmente se pueda fichar o no a un jugador. Yo creo que lo que falta es que no se les escape la gente.
Me quedan menos de 2 minutos y os pregunto por lo deportivo. A pesar de las bajas, lo que estáis viendo en el trabajo de Joan Peñarroya al frente del banquillo. Segarra, empiezo por ti.
A mí me está gustando, me gusta porque la energía que él desprende desde el banquillo es la que el equipo está poniendo. A pesar de las mil dificultades por las que están atravesando, los jugadores están comprometidos. Me encantó escuchar a Labeyrí después del partidazo contra los griegos decir que el entrenador se merecía su primera victoria en casa. Eso pocas veces se escucha y creo que es la clara demostración de que el equipo está a la faena a pesar de los muchos hándicaps.
Nacho.
Mi sensación es que tiene el equipo muy enganchado, personalmente a los jugadores, que mi sensación y mi información es que los jugadores están, pues como dijo Labeyrí, muy con el entrenador. Yo esperaba la energía de Peñarroya porque la había demostrado ya por donde había ido. Lo que más me ha sorprendido, para bien, es la gestión de una situación tan complicada de lesiones. Es decir, tú ves los minutos que están jugando los jugadores que están y podrías pensar que hay quien está jugando 30 minutos, y no. El que más está jugando 23, 24 minutos, que son muchos minutos, pero son minutos que podrían estar jugando en cualquier otra temporada sin lesiones. Para mí está haciendo una rotación atrevida, eficaz, valiente y con sentido y muy adaptada a una situación muy complicada como es la que vive.
Siempre es un placer escucharte, Nacho Herrero, Agencia EFE, comentarista COPE. Te escuchamos este fin de semana en Tiempo de Juego. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, Segarra. Llegamos a las 3 de la tarde. No tenemos tiempo para más. Sí, para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Buenas tardes, sean felices. Adiós.